Estamos analizando la actualidad y hacemos un alto en este camino que hemos iniciado a las 4 de la tarde para saludar al político que ahora mismo ya nos escucha, presidente del Congreso de los Diputados, fue ministro también de Defensa y presidente de Castilla-La Mancha. Él acaba de hacer un legado importante y es que realmente ha donado 20.000 documentos, fotografías, escritos en formato digital, donde rinde reconocimiento a la memoria de sus padres, de su familia, a los ciudadanos españoles, desde luego a la propia historia reciente de España. Él es José Bono. Saludos, José, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludarles.
Igualmente, igualmente. Lo primero, hay que decir que desconocía que era un hombre tan meticuloso. Señor Bono, tantos documentos desde que era un niño, guardando tanto.
No tiene esto ningún mérito, no es valor, es carácter. Yo esto lo heredé de mi padre, que también era persona que lo guardaba todo hasta el punto de que ahora, pues revisando documentos suyos, pues yo me encuentro, mi padre era un hombre sencillo, que teníamos una tienda en el pueblo, bueno, ¿sí? Pues mire, la factura de haber comprado la báscula MOVA, con la que vendíamos en la tienda el azúcar, los fideos, etcétera, pues la tiene. O la compra de la alianza de compromiso con mi madre cuando se casaron. O sea, esto yo lo llevo en los genes. Y desde que tengo pues un cargo público, siempre he creído que era importante ser ordenado. Bien. Me ha sido útil.
Y le ha sido
ordenado.
Útil, ya lo creo. Sí, además, intuyo que no solamente tenemos documentos familiares, que me parece interesante para analizar la historia, vamos a decir, de una familia española, ¿no? Y su evolución a lo largo y el paso del tiempo, ¿no? Pero, claro, se da en su caso una condición excepcional, y es que usted ha sido y es político, es un hombre que ha tenido cargos muy relevantes y que ha vivido situaciones, vamos a contar, de todo tipo, felices y algunas dramáticas, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha sorprendido mucho ese documento que usted ha entregado, donde 3 días antes del 11M el CNI advirtió de que se iba a producir un atentado yihadista. ¿Y qué ocurrió ahí, señor Bono? Nadie hizo caso, ¿no?
Bueno, es verdad que 3 días antes el Centro Nacional de Inteligencia hizo una información en que decía que existía un alto nivel de probabilidad de un atentado yihadista, ¿no? Evidentemente no se puede culpar de malicia al que no le hizo caso, porque no es que no le hiciera caso a conciencia de que se iba a producir un atentado, sino que no le dieron importancia, creyeron que no era una información significativa. Y en ese sentido, pues sí, tiene relevancia esa información que traslado. Y como usted hablaba también en el ámbito familiar, lo familiar es lo más pequeño de ese legado, ¿no? Lo que ocurre es que he querido también vencer el pudor que significa pues abrir tu archivo fotográfico. Yo tengo 57.000 fotografías, ¿no? Datadas con la fecha en que se produjeron, el lugar, las personas que aparecen. Ahora he ofrecido pues 11.000, me parece que son. Bueno, iré incrementándolo, pero claro, el haber hecho el trabajo durante todos esos años, ¿no?, de poner las fechas, quién aparecía, quién estaba. Por cierto, introducirle un motor de búsqueda extraordinario, que todo eso pues está ahí también en ese legado, a mí me hace sentirme orgulloso de que, oiga, no es ninguna intención distinta de la transparencia. Yo lo que quiero es que lo que tengo no se pierda, se conozca. ¿Y a quién? Pues a quien le interese. ¿Que no le interesa a nadie? Pues a nadie. ¿Que le interesa dentro de 20 años a alguien? Pues ahí tiene un testimonio que humildemente ofrezco y que no deseo, por otra parte, más titular que el de la transparencia y el de, a lo mejor, pues eso sí, invitar a otros que tienen a lo mejor en sus casas información significativa de nuestro país y que sería bueno, yo creo, que compartirla, ¿no?
Claro, ya lo creo. Vamos a hablar nuevamente de lo que usted llama lo más pequeño, que es lo más familiar. Usted habla de los peores días de su vida. Yo sé que muchas veces usted nos ha hablado a los periodistas de su padre. Desconocía que su madre y su padre hubieran muerto tan jóvenes, ¿no? Quedándose usted con... Usted habla de cicatriz en el alma, ¿no, señor Bono?
Sí, porque mire, mi madre murió embarazada, yo soy hijo único, ella murió embarazada con 42 años, ¿no? Y esa es, pues, una desgracia que me ha acompañado toda la vida. Yo creo que no hay ni un solo día en que no tenga presente aquellos días tan tan dramáticos, ¿no? La carta en que ella me escribe, pues, días antes de morir, porque fue una muerte repentina, ¿no?, en 3 días. Entonces, los embarazos, pues, aunque mi madre tenía 42 años, ya era de algún riesgo, claro. Pero eso en los pueblos no se valoraba tanto, ¿no? Y luego mi padre, pues, también murió en un accidente de circulación, ¿no? Y bueno, pues sí, como usted decía, son heridas de las que sí acaban cicatrizando, pero la cicatriz siempre queda, ¿verdad?
Siempre y deja tenido, señal, sí.
Claro,
sí, sí.
Pues ahí, con esa oferta, en ese legado digital, pues hacerles también un homenaje a gentes que, como ellos, pues yo recuerdo muchas veces que decían, para que seas un hombre de provecho. O sea, ellos creían y querían que pues que supiera más que ellos, que fuera más importante que ellos. Y eso era una obsesión que, fíjate por dónde, pues no lo pudieron ver, ¿no?
Vayamos a... usted habla de lo más pequeño, lo más familiar, a lo que tiene que ver con su vida pública. Si tenemos que hablar de esos peores días en forma de documento, ¿cuáles ha encontrado usted y ha rememorado estos días cuando ha puesto en orden tanto papel para entregarlo a la Fundación?
Bueno, pues ya cuando uno va acumulando años, pues puede responder quizá a esa pregunta que me hace sin mucho esfuerzo, ¿no? Para mí, pues, un día de los más tristes de mi vida política y personal fue cuando un grupo de facinerosos fascistas asesinaron a los abogados de Atocha y entre ellos, pues, a un gran amigo mío, uh-huh, Luis Javier Benavides Orgaz, el que luego la familia me encomendó que defendiera sus intereses en los tribunales contra sus asesinos, ¿no? Otro día, pues fíjese, el día que entra Tejero en el Congreso de los Diputados, ¿no? Siendo ya ministro, pues cuando me comunican en el mes de agosto, yo estaba descansando con mis hijos y la familia, pues que se ha producido un accidente. Han producido, pues, 17 muertos en la caída de un helicóptero Cougar, ¿no? Momentos fastidiosos, tristísimos, cuando fuimos, por ejemplo, al Monte Pila, en Turquía, al lugar donde se había estrellado el Yakolev. En fin, sí, en una vida larga, pues, gracias a Dios yo la tengo, ¿no?, pues se acumulan muchas experiencias y de todas esas experiencias he intentado, pues, dejar alguna constancia que fuera inédita, que no se supiera, que no estuviera datada, ¿no? Y ahí está.
Yo sé que algunos de los documentos se desconocían. Yo creo que van a añadir mucha luz para todos los que nos gusta tanto hacer crónica de la historia, hacer novela. O sea que yo le garantizo que me encantará el acudir a mirar y a observar. Pero le quería preguntar, ¿hay algún documento secreto que por el hecho de ser delicado haya preferido quedárselo usted en casa, señor Bono?
Bueno, yo no tengo en mi poder documentos secretos, porque precisamente uno de los que publico es el acta que doy al Centro Nacional de Inteligencia en que devuelvo un ordenador que tenía yo especial para poder ver las informaciones de inteligencia en la lucha contra ETA, etcétera, y ese pues lo tuvimos que entregar, como es lógico. Pero la legislación española sobre secretos oficiales yo creo que es más antigua que la Vaticana, que ya es decir, y habría que cambiarla, porque después de 30 años, de 25 años, pues los españoles tienen derecho a saber con quién se acostaba fulano, si es que era relevante, o con quién tuvo un contrato el otro, tal. Y eso pues está clasificado como secreto, como reservado a la información pública, y yo, claro, de esos documentos ni tengo, ni tampoco puedo, aunque yo tuviese una memoria pues fotográfica extraordinaria o tuviera cualquier otra manera, no podría dar cuenta de esos hechos. Y por tanto, no he querido ni siquiera referirme a ellos. Hay algunos otros documentos que no son secretos, pero que he puesto como ejemplo a algunos compañeros suyos que me han preguntado.
¿Sí?
Cuando yo era ministro de Defensa, el general Sabino Fernández Campos, que había sido jefe de la Casa del Rey,
¿sí?,
y él estaba incómodo, pues el modo en que fue cesado, en fin, diversas circunstancias, y un día me pidió comer conmigo. Le invité a almorzar en el ministerio y me dijo, mira, como sé que llevas diario, porque él sabía, habíamos hablado otras veces, toma papel y lápiz, porque de lo que te voy a decir quiero que se enteren al menos, me dijo, 500 personas. Digo, hombre, general, 500, dice, o 500.000, me comentó él. Bueno, yo tomé notas y efectivamente pues fueron tres comidas, las pasé a ordenador, 58 folios de Arial 12, que son... Sí, son muy muy importantes, porque son inéditos, en el que él cuenta pues relaciones, experiencias en la Casa Real. Y mire, yo eso no podría haberlo publicado, pero no he querido, porque en estos momentos hay suficiente nivel de mal ambiente respecto del monarca emérito como para que yo pueda terciar en un debate en el que no deseo hacer daño a nadie. A nadie es a nadie. Uh-huh. Y por supuesto al rey tampoco. Yo no aplaudo algunos comportamientos que haya podido tener, pero que no los aplauda no significa que me vaya a convertir en, claro, en su Torquemada particular, ¿no?
Exacto. Pero, señor Bono, esos 58 folios de esas tres comidas con el general, desde luego que ha estado tan cerca del rey emérito, Sabino, sí, Fernández Campo, ¿hablaba del 23F y de esa noche tan larga?
Hablaba de todo. No vamos a insistir, ya que no los he publicado, sí, no voy a meterme
bien.
En general, pero sí, hablaba de todo.
Me acompaña, lo sabe, señor Bono, Carmenchu Marín, que le habrá entrevistado. Carmenchu, ¿cuánto habrás entrevistado a Bono? ¿Cuántas veces?
Buenas tardes, señor Bono. Pues
hola,
alguna que otra, sí, sí.
¿Alguna que otra?
Hemos cantado villancicos juntos.
Hasta hemos cantado, sí, efectivamente.
Pero bueno, esto yo lo desconocía.
Bueno, es que no sabes lo bien que canta el señor Bono.
Ah, pues no lo sabía. En fin, bueno, pues...
Tú con el chiquirritín, qué bueno.
Ay, todavía se acuerda.
Bueno, pues a ver qué me dice luego de Javier Gallego, de nuestro sociólogo de cabecera. Pero primero...
Yo no he cantado con él.
No ha cantado, no has cantado. Bueno, yo tengo que decir que yo he visto de Bono su... es que estaba antes muy de moda estos árboles chiquititos,
los bonsáis,
que lo puso de moda Felipe González, pero Bono también tenía sus bonsáis. Y bueno, hablaremos de Felipe González, imagino. Así que adelante,
Carmencho.
No, vamos,
Carmencho, a ver, yo lo que pasa es que el señor Bono nos ha hablado de estos 58 folios que se ha guardado y tal, pero vamos, él que guarda cada papelito, yo creo que tiene un peligro bastante grande. Entonces yo le preguntaría... ¿qué se guarda del fuego amigo? Es decir, ¿qué es lo más gordo que tiene del fuego amigo? Porque bueno, que hablen de los demás está bien, pero digamos en casa,
en el Partido Socialista,
¿cómo lo lleva exactamente?
Sí, bueno, yo creo que no tengo ahora yo que presentarme a elección ninguna ni buscar votos, pero respondo con honestidad diciendo que ese legado no estaba cribado de un modo partidista. Por ejemplo, yo he ofrecido, y ahí están, las actas de la Comisión Ejecutiva Federal en las sesiones en que yo participé, claro. Uh-huh. Y en esas actas se discutía y había enfrentamientos. Las ejecutivas en aquella época, aunque no había primarias, pero tenían tensión y fuerza, ¿no? Y bueno, yo cuando las he leído para subirlas, a veces he tenido la tentación de quitarlas. Pero me ha parecido que en el conjunto, si los ciudadanos se acercan, verán que el Partido Socialista pues era un partido preocupado por España y que cometíamos, lógicamente, errores y que podrá resaltarse algún titular. Pero 30 años después de aquello, sería miserable quedarse con la anécdota y no tener la categoría pues de unas ejecutivas en las que, en conjunto, debo decir, lo que más se hacía era pues procurar el bien común. Esa es la realidad. Ahora, es verdad que puede haber habido alguna cosa que he omitido. Pues a ver, si un compañero me pasó un día un papelito en la ejecutiva y lo que me dijo no es personalmente agradable para él o para mí, ¿no? O ya ha fallecido quien me lo puso, pues yo lo sigo guardando para que cuando ya no sea, y cuando yo ya no viva, pues que ya mis hijos hagan lo que crean oportuno. Si bien es cierto que no lo he, los guardo fuera, porque no quiero mezclarlo con la casa y los tengo bien asegurados, pero tenga en cuenta que son, fíjese, son 117.000 folios escaneados. Un día vino Calvo Sotelo de Leopoldo, ¿sí?, a Toledo. ¿Sí? Y estaba yo en el ordenador y él estaba esperando que terminara Felipe González una conferencia. Felipe se alargó un poco y le dije, mira, si quieres léete algunos días de mi diario. Se lo dije y me dijo, oye, esto tienes que publicarlo, me dijo Calvo Sotelo. Dice, pero te voy a dar un consejo. Cuando lo publiques, tú di siempre que tienes mucho más que publicar. Porque eso te va a venir muy bien. Y entonces no es que lo haya hecho solo por el consejo de Carlos Sotelo, pero no viene mal, ¿no?
No viene mal, claro, no viene claro, mal. Claro. Javier, nos quedan 5 sí. minutos, así que aprovecha, que me guardo la última para Bono. Adelante.
Sí, buenas tardes, señor Bono.
Buenas tardes.
Acabo de decir que en aquellas ejecutivas, en aquellos comités federales del PSOE, se denotaba, por los documentos que usted ha guardado, que el PSOE estaba, ha dicho eso textualmente, preocupado por España. El PSOE que dirige ahora Pedro Sánchez, que muchos dirigentes socialistas históricos como usted no se reconocen en él, ¿cree que no está tan preocupado por España?
No, mire, yo entré en la familia socialista en el año 1969. Y, oiga, yo tengo muchas razones de pasado para ser leal con mi partido, si es que acaso no tuviera razones de presente, que las tengo. Yo me siento a gusto en la organización y hay puntos que no comparto, como entonces. Mire, yo me enfrenté a Felipe González con Caballeros, en las Hoces del Cabriel, en Anchuras. Bueno, tuvimos muchos enfrentamientos porque nos creíamos las cosas bien. Hoy, pues yo mismo, ahí publico la carta. Yo le dije al presidente Zapatero que dimitía en aquella, aunque parezca vanidad, pero yo era el ministro más valorado en aquellos momentos por las encuestas que se hacían, ¿no? Uh-huh. Y le dije al presidente que dimitía en el mes de noviembre del 2005. Y me dijo, ¿pero cómo? Dije, sí, vete haciendo la idea porque yo me voy a ir. Y le dije que yo no podía seguir con un estatuto de Cataluña que consideraba que era el pistoletazo de salida para la secesión catalana. Y hoy publico la carta, porque por cierto se le he preguntado a Zapatero y le ha parecido muy bien, en que le doy la razón. Es decir, que no he ocultado. Yo me soy de los míos. Me voy a morir en el Partido Socialista. Y claro que discrepo. Pues mire, en esos partidos en que no discrepa nadie es porque o no piensa nadie o uno piensa por todos. Uh-huh. Y yo en mi casa discrepo y mis hijos discrepan de mí y mi familia. Pues ¿cómo, en qué cabeza cabe que haya un partido en el que la gente no discrepe? Eso es lo que los políticos estúpidamente a veces hacemos para que los ciudadanos que no les consideramos adultos crean que estamos todos unidos. Oiga, pues que hay diferencias y la diferencia enriquece, aunque a veces pues nos equivoquemos y las neguemos, ¿no?
Uh-huh. José Bono, me queda un minuto, pero yo quiero preguntarle si el hombre con más poder que ha conocido ha sido Felipe González. ¿Es un sí o un no?
Bueno, él ha sido el más votado en el Partido Socialista, 202 diputados, evidentemente. En cuanto a poder democrático, no conozco nadie que se le acerque siquiera, ¿no? Y eso es así. Lo que ocurre es que el poder llega a las manos de los gobernantes por muy diversos vericuetos. Yo conocí a Fidel Castro, que tenía mucho más poder que Fidel, que Felipe, pero no era democrático, ¿no? Ahora, yo pienso que Pedro Sánchez tiene más poder que Felipe, porque este sistema de primarias hace que el líder se unja con todos los poderes de la organización, ¿no? En ese sentido, el poder... tiene una ósmosis traslativa que no siempre viene de las urnas.
me quedo con esa última frase. Pepe Bono, es fantástico hablar, me encantará repetir. Le agradezco mucho esta deferencia con el programa. Hasta siempre.
Hasta siempre, muchas gracias.